Hoy es miércoles, deberíamos haber mesa de libros, pero no escucharon la presentación de mesa de libros porque no tenemos mesa de libros. Sí tenemos a Canalda, de todos modos, porque vamos a hablar de algo que con Tato solemos discutir mucho. Es el tema de la existencia, la posibilidad de existencia de industrias culturales en Uruguay. Con Tato jamás nos pusimos de acuerdo, pero ambos somos unos ignorantes en el tema. Entonces convocamos a alguna gente que tiene bastante más idea que nosotros de esto. Y además del mundo en estudios, tenemos a Luciano Álvarez, que es doctor en comunicación social, es docente de la CUDAL, es además director de la Fundación Bank Boston, y todos ustedes lo conocen porque integra las tertulias de En Perspectiva con Emiliano todas las semanas. Y tenemos al doctor Gonzalo Carámbula, que fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo durante los últimos 10 años, hasta hace muy poquito. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos hoy.
Un gusto.
Vos sos candidato a todo el mundo.
No, yo paso una visita, que además de hacer esto en el programa, en el horario de mesa de libros, que en alguna medida este tema comprende también al tema de los libros, esta charla va a ser reproducida en 2030, que es un quincenario dedicado a temas que tengan proyección de futuro, así que esperemos.
Así que hay que tener cuidado con lo que
a la altura de las circunstancias.
A mí me viene bárbaro, porque voy a cumplir con ese semanario en el cual nunca llegué a escribir nada por razones de laburo.
Pero está tu compromiso, ¿verdad?
No. Está bien. Bueno, ¿en qué no se ponen de acuerdo, José Pedro, vos y Tato, con respecto a estas cosas?
Si existe o no una industria cultural y si es posible que exista o no. Pero para empezar por algo, me gustaría que nos explicaran de qué hablamos cuando hablamos de industrias culturales, ¿verdad?
Ya no, aparentemente quiere empezar.
No, Gonzalo. Pero es que...
Aquello que va a quedar escrito me parece que lo fue.
Yo creo que los que dicen que no existe industrias culturales tienen fundamentos y muchas veces hacen un sobrecargan el concepto de industrias culturales con muchas definiciones que pueden ser compartibles, es decir, hasta dónde el desarrollo de las empresas culturales de nuestro país vinculado al sector que habitualmente se entiende como industrias culturales ya tienen un carácter industrial por la escala del país, por la escala de las empresas, etcétera.
Pero básicamente son tres grandes áreas: lo audiovisual,
la editorial,
y la industria fonográfica. Son las tres grandes áreas tradicionales. Lo que pasa es que no hay ningún, son estructuras que están compuestas por miríadas de pequeñas empresas. Ese es el sentido de la cosa.
Es más, si uno ve el volumen de la actividad económica de ese sector de la cultura, que es el que señalaba, esas ramas de actividad que señalaba Luciano, donde habría que incluso se podría seguir abriendo el abanico, porque en el sector audiovisual se puede abrir para lo que es la publicidad, que se la considera parte, los contenidos televisivos y los contenidos propiamente cinematográficos, o hay otros analistas y otros países que incluyen, que amplían el concepto que señala Luciano, que incluyen lo vinculado al software, y hoy día hay algunos que hablan de industrias creativas, dándole una dimensión más amplia todavía al concepto de industrias culturales. Por ejemplo, en Barcelona, el Instituto de Industrias Culturales, el Instituto Catalán de Industrias Culturales, incluyen allí las artes del espectáculo. O sea, si uno ve esa dimensión y tomando... Me parece que se puede considerar que estamos hablando de un sector que tiene los perfiles de otros sectores industriales. Independientemente del detalle, yo tengo un amigo argentino residente en Venezuela hace mucho tiempo, en Caracas, se llama Daniel Mato, que es un estudioso, que él está en contra de la expresión de industrias culturales porque él dice que todas las industrias son culturales. Es el otro,
claro,
una
visión
muy antropológica.
Lo que pasa es que yo podría aceptar que el concepto de industria cultural hoy en día resulta restringido por la línea de pensamiento que tenías tú, pero además por la cantidad de cosas que abre, porque si nosotros tomamos la industria editorial, hay un pedazo de la industria editorial que implica toda la industria de la imprenta. Y la industria de la imprenta no solo trabaja haciendo libros, pero muchísimas de esas organizaciones en realidad complementan el aparato de sus ingresos saliéndose estricto sensu de lo que sería industria cultural, pero sobreviven como una pieza muy importante. Entonces es una trama muy compleja
que como todas estas cosas, cuando uno se pone a definir, termina teniendo líos, porque lo podríamos llamar industria del contenido, yo qué sé, 10 maneras distintas, y lo más fácil es definir algunos sectores y buscar sus piezas y sus ramas de actividad, y chao.
A mí me parece una buena manera de comenzar, llamar industrias culturales, sobre todo en compensación por la trayectoria y la ideología dominante en Uruguay respecto a la cultura durante décadas. Siempre se pensó la cultura como un producto en Uruguay, ¿no? Como un producto que no importaba tanto desde el punto de vista económico, que incluso cuando estaba vinculado al tema del dinero no era tan valioso, perdía valor en la medida que se vinculaba al tema económico, claro, propiamente dicho.
Claro, y hablar de industrias, hablar de procesos productivos, claro, hablar de actos económicos directamente, actos económicos, ¿no?
Exactamente. Y me parece que hay una especie de peso en algunos sectores todavía para considerar la cultura, hasta que la cultura nos cachetea con su importancia económica. Si uno sabe que los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, están dentro del fenómeno cultural, la publicidad, los libros están dentro del fenómeno cultural, lo empieza a ver en forma menos inocente, se da cuenta que no solo es una actividad económica importante y eso le indica la participación que tiene en la economía, sino que en perspectiva, si uno mira el proceso de otros países, va a tener cada vez más importancia. Se llame como se llame industria de entretenimiento, se llame
industria cultural en general,
cultural, sí. o software,
la industria incluida servicios, sí, todo lo que vos quieras.
Exactamente. La perspectiva en los países desarrollados y la perspectiva que va marcando Uruguay además es de crecimiento. Y lo que ha faltado hasta ahora, me parece, es tomar conciencia colectiva de que es también un gran tema económico y que vale la pena por lo menos discutir hasta qué punto tiene que involucrarse en el Estado, hasta qué punto con el esfuerzo de los privados el mercado como uruguayo alcanza para desarrollar esas industrias y si vale la pena desarrollarlas y cuáles.
Sí, pero además tenés, digamos, vos te, del PIB que apenas pones el pie en el tema, te encontrás con la dificultad de tener que resolver problemas, que eso es lo que sucede en cualquier área de la vida, vos tenés que resolver problemas. Por ejemplo, vos editas un libro en Uruguay, ¿cuánto te cuesta? ¿Dónde está tu punto de equilibrio? ¿1000 ejemplares los colocás fácilmente? No sabes que los colocás fácilmente. Ahora, vos sacás un libro y tenés de pronto un socio en Argentina para poder llevar ese libro. Pues ese socio en Argentina te dice, yo menos de 1000 libros no puedo meter en el mercado de Buenos Aires porque no cubro las librerías. Por lo tanto, los libros uruguayos no van a la Argentina. Ejemplo, las cartas me decían el otro día, las cartas del general, que fue un libro que vendió 13.000 ejemplares en
Acá en nuestro país.
13.000 ejemplares. Uh-huh. La Argentina, la contrapartida argentina de la editorial, no lo quiso llevar a Buenos Aires, no llevó un libro a Buenos Aires, cuando era un libro que en Buenos Aires, por lo menos 1.000 ejemplares vendías por abajo de la pata.
Sí.
Pero sus políticas editoriales están inhibidas. Entonces, empezás a decir, todo lo que es cultura empieza a estar entramado con una cantidad de tomas de decisiones, de costos, de cuántos numeritos tenés que hacer vos. Traté de sacar un libro canal, ¿no? Entonces, a veces, la gente que está de campo de la cultura, los propios autores, se quejan, ¿no? Y dicen, no, porque no me defendieron la obra, por esto, por el otro, pasa eso, pasa lo más allá, y no ven la complejidad del esfuerzo, lo que significa un trabajo. Es decir, la gente que tiene que vivir de ese trabajo, lo difícil que resulta, y como cualquier otra cosa. Pero ese es el centro. Si vos no pensás el tema de la producción cultural en términos de trabajo, le estás errando. Nuestro país durante muchos años menospreció el aspecto trabajo, menospreciaba, sobrevaloraba el aspecto expresivo.
Se trata entonces, digamos, estamos planteando poner en la conciencia cultural de los uruguayos que la industria cultural existe. Cristal, o sea, estamos hablando de eso.
¿Cuánta plata mueve la publicidad?
Bueno, te diría, hay muchos que están escuchando la radio, pero el 85% de los uruguayos están más de 3 horas diarias vinculados a la televisión, ensupado a la televisión, y los fines de semana se aumenta por franjas etarias, los niños y los adultos mayores a 5 horas. Ahí hay una industria cultural que desarrolla contenidos culturales independientemente de cómo los caracterices, si te gustan o no, si son buenos, regulares o no, que es una gran dimensión permanente y presente en el día a día de los uruguayos. Que esté el libro, para seguir el ejemplo de Luciano, que el libro de sobre la memoria de Sereñi haya podido salir o no haya podido salir, tiene que ver con la memoria de los uruguayos, con los sentimientos de los uruguayos, y es un referente para si lo pueden leer los argentinos, si lo pueden leer los brasileños, o si no lo pueden leer. Nosotros no sabemos nada, esto siempre... Pobre el mundo que pelea muchísimo por el tema del libro, desde su editorial, pero desde la Cámara del Libro y desde otras promociones que ha hecho, siempre le insisto, no conocemos, insisto, no tiene nada que ver, siempre le comento, no conocemos el pensamiento colombiano. Y cuando uno se topa con el pensamiento colombiano, en cualquiera de las reflexiones, ¿qué riqueza que tiene América Latina? Pongo el colombiano, podría poner
por
el
Latino, bueno, sí.
No lo conocemos y no conocen nuestros pensamientos, no conocen nuestro punto de vista, no conocen nuestros sereñis o otros referentes. Entonces, es un tema profundamente importante, cotidiano, que hace a la construcción de nuestra manera de pensar todos los días, al cual no le damos la importancia que realmente tiene. El ejemplo de la televisión, el ejemplo del diario, o podríamos seguir poniendo otros ejemplos que incluso condicionan una manera de pensar, condiciona, o por lo menos no te dejan una libertad, la libertad que todos pretenderíamos tener para la ciudadanía, para los uruguayos, de optar si te gusta más Pepe Vázquez que un actor mexicano, si te gusta más un poeta zapateco, que es un idioma indígena mexicano, hoy de Avilariño. Esa opción solo se puede hacer si tenemos la posibilidad de accederla, acceder a la misma, si no, no podemos.
La única posibilidad es algo que tome, que pase a formar parte de un circuito internacional. Simplemente de país a país es imposible. Tal como está la situación ahora.
Sí, hablando, se abrió el
como verán, la discusión sigue.
Lo menos que gustaría fue todo ensayado.
Lo menos. Solamente en torno al libro. Lo menos. En total, la estimación de gente trabajando alrededor de la cultura es 60.000 personas. Es un montón, ¿no?
Sí, 69.000 se manejaba en el año 96-97 y luego en el ajuste que se hizo también en el 2000-2001 también se hablaba de ese entorno. Ahí se incluyen los factores que comentaba Luciano, es la editorial, es la imprenta que trabaja con una editorial, es lo conexo, la fuente de trabajo directa en conexión con la producción cultural, ¿no?
Tú no puedes pensar, por ejemplo, digamos, está todo íntimamente relacionado profesionalmente. Ahora todo el mundo dice, bueno, hay películas uruguayas, hay cine uruguayo. Pero para, hay cine uruguayo, entre otras razones, porque hay una cantidad de productoras de publicidad donde han, que se han permitido desarrollar, que han crecido, que han trabajado, que han desarrollado oficios de muy alta calidad, de muy importante exigencia, porque trabajan toda la semana.
Claro.
No es que vos soñaste con una película y un día te pusiste a hacerla ganar, que es lo que sucedía antes. ¿No? A alguien se le ocurría, soñaba sin tener ninguna destreza, porque a veces existe la peregrina idea de que porque vos sabes de cine, en un momento te cae la ficha de una película. Gigantesco, disparate. ¿No?
Y eso puede pasar en cualquier otra.
Exacto. Entonces, ese proceso que se ha dado en Uruguay en los últimos 20, 25 años, de una profesionalización en muchos campos, es muy valioso, es muy importante y explica muchas cosas. Explica por qué hay películas, explica por qué se ha profesionalizado muchísimo la industria del libro, por qué se han profesionalizado muchos campos dentro de las limitaciones que tiene nuestro país, obviamente. Pero existe sobre todo para la gente joven que irrumpe creciente su oportunidad si sabe ubicarse.
Situaciones obvias como el mercado, el tamaño del mercado, que eso hace pensar inmediatamente, si uno habla de industrias culturales, en la exportación. Pero hay otras limitaciones, por ejemplo, lo que dice Luciano, la profesionalización, la capacitación para trabajar bien y hacer un producto que quizá pueda competir algún día en el exterior, no solo en Uruguay, yo creo que no se está tomando con la debida seriedad. Como precio a esa, yo creo que a esa herencia un poco ideológica que tenemos, de pensar que estas cosas se hacen por amor al arte o se hacen por
la uruguaya, de cualquier manera.
Por ejemplo, la industria editorial uruguaya está, yo creo que, muy desarrollada para el mercado interno, muy desarrollada. Hay una experiencia y una tradición de editoriales importantes, por ejemplo, que sobreviven, Mano Oriental, u otras editoriales y una experiencia de publicaciones importantes. Y, cosa curiosa, los más importantes sellos iberoamericanos, pese al tamañito del mercado uruguayo, se vinieron a instalar Uruguay. Es un evento, para mí, nada despreciable en un análisis económico del tema. Vinieron a instalarse no para perder dinero en Uruguay. Quizá no gane mucho en Uruguay por el tamaño del mercado, pero les importaba el mercado uruguayo, por el nivel que tenía, por la potencialidad que tenía, etcétera. Ahora bien, en este país no existe un lugar donde se pueda aprender el oficio de editor. Yo no digo para crear 300 editores al año, pero sí para crear un nivel de profesionalismo en el trabajo, en todas las partes del trabajo vinculado al libro, que no existe en este momento. Se hace en función de la experiencia que se va adquiriendo, de la relación con la gente.
Ahí, bueno, ahí me parece que hay una cosa formidable para que la gente de pronto entienda. En Uruguay existe la idea peregrina también de que vos un día escribiste un libro. Y eso tiene dos consecuencias. Primero, uno, que se lo vas a llevar entero a un editor
y te lo va a publicar.
Y no te das cuenta que ese editor tiene un ropero lleno de 2 metros por 2 metros de productos iguales que ese, ¿no? Segundo lugar, si tuviste la suerte de que cayó la ficha en el momento justo y te lo editan, tu obra es intocable. No le di, que no acepte que el editor te diga, no, mira, el capítulo primero es muy largo, es una introducción insostenible, tiene más páginas de las necesarias, sí, todo lo que implica una dirección de editor. Uno agarra cualquier libro mínimo sobre cómo editar, si sabe, bueno, cualquier editorial le va a decir, no aceptamos originales. O sea, no intente dejar a la secretaria el original. Usted tiene que enviar una hoja de síntesis y luego, si nos interesa, le vamos a pedir. Y así sucede. Hay una cantidad de palos. Que eso pasa en todas las industrias culturales, ¿no? Y acá estas cosas todavía no existen. A veces los editores no se animan en general a hacerlo. Siguen aceptando benévolamente que alguien le deje un mamotreto a ver si encuentra algo bueno. Pero también los autores, a mí me ha pasado con algunos autores, que les cuesta horrible aceptar indicaciones, ¿no? De dos tipos. Por ejemplo, su investigación es maravillosa, pero se escribe muy mal. Vamos a tener que pagarle a alguien para que lo reescriba. Que es totalmente, es habitual en el mundo. Acá es una razón para que el individuo case el libro y se vaya ofendido.
Hay una función directa entre la inteligencia del autor y su flexibilidad para aceptar.
Pero a veces hay gente que tiene, correcto, pero a veces hay gente que tiene una enorme capacidad para una investigación. Es una capacidad a veces de ser meticuloso, de pasarse muchos años atrás de un asunto. Pero no tiene oficio de escribir, claro. Es un oficio como cualquier otro.
A mí por eso yo quería, hoy cuando te preguntaba, Gonzalo, a mí me parece fantástico poner arriba de la mesa el tema de las industrias culturales, pero debemos arrancar por procesar un cambio cultural justamente en cada uno de nosotros y en la sociedad en general, para aceptar o para abrir un poco la cabeza de que tenemos que aprender estas cosas, si no difícilmente podamos avanzar, me parece.
Sí, hay eso de la cultura. Voy a poner un ejemplo que está en el prólogo que escribí del primer libro, La Cultura del Trabajo, que editó Fin de Siglo.
Sí.
Ahí yo digo al pasar que hay un cineasta, hablando del problema de la cultura, que un cineasta fue a un mostrador del Banco de República a abrir una cuenta personal o cuenta corriente, y que lo que recibió fue la sonrisa socarrona de los funcionarios, no lo digo así, pero poco menos, ¿quién te crees que sos? Dustin Hoffman, una cosa claro. Así, ¿no? Ese cineasta que me contó esa anécdota y que no pudo abrir la cuenta con caracolando la profesión cineasta es Daniel Charlón, el fotógrafo de Ciudad de Dios, hoy, después, seis años después fue nominado para un Oscar, etcétera, etcétera.
Claro.
Es un tema de la cultura que no es ni del sistema, ni de los propios agentes, sino que está en la sociedad, arraigada y que tiende a no ver la profesionalidad y el rigor profesional que exige, aparte, en definitiva lo que estaban, me parece que lo que podríamos resumir, que lo que estaban diciendo el mundo y Luciano es, se exige un rigor profesional para un producto cultural de calidad, cualquiera sea su contenido y su orientación estética, para el cual muchas veces ni la sociedad, ni las propias personas o los protagonistas están preparados. Pero yo querría agregar otra cosa, porque hablamos mucho todos, así que quiero meter ahora que estoy en el uso de la palabra, otra cosa. Quiero poner...
Presidente,
porque yo creo, señor presidente, yo creo que Voy a quebrar una lanza porque creo que las nuevas generaciones, los últimos años, yo noto una evolución a la profesionalidad muy grande. Y ustedes mencionaron dos sectores, el editorial y el audiovisual, y creo que el fonográfico
sí,
también.
Claro, yo iba a decir eso.
Claramente que ha habido allí también un gran desarrollo.
Donde sin embargo, el fonográfico aparecen por primera vez productores en el sentido similar al concepto de editor, de editor de libros.
Claro,
o sea, es un orientador creativo, no solamente alguien que hace la operativa.
Claro. Sí, es fundamental.
Sí,
hay ejemplos muy notorios que no sé si los puedo mencionar, pero que hay artistas muy reconocidos y populares que cambiaron cuando tuvieron una gestión productiva,
claro,
una productora, para ser más preciso.
Sí, porque estás hablando de Rubén Rada,
por ejemplo, de Lea. Pero yo querría colocar el lente en otros dos sectores, porque, digamos, adolece la producción pública y la privada de concentrar mucho los esfuerzos en la producción, a veces en el diseño poco. Ahora estamos mejorando, se diseña, se proyecta mejor. Luego se concentra mucho en la producción, pero donde tenemos grandes dificultades es en la distribución y el marketing, en calificar para que el seguimiento y la colocación de la producción cultural tenga condiciones de competitividad. No hay que temerle esa palabra, porque insisto, miremoslo, en realidad las estrategias comerciales, las estrategias multinacionales del comercio de bienes y servicios culturales concentra en el marketing y en la distribución.
Uh-huh.
Muchas veces precompramos las películas cuando viene ya con el debate si La Pasión de Cristo tiene tal o cual contenido religioso. En cambio acá desarrollamos poco, y en el aspecto público de la cultura muy poco, no, casi que a uno lo cuelgan en la plaza pública si dice que además de contratar un director artístico, un iluminotécnico y un vestuarista, tiene que contratar un analista de mercado y un analista de marketing y un comunicador. Porque en la cultura que tú decías no está instalada la necesidad de que nuestros productos culturales deben de disputar en un mar de ofertas culturales. No es el museo tal contra el tal museo, el libro de Tomás de Mato contra el libro de Álvaro Rico. No, es el libro de Tomás de Mato, el libro de Álvaro Rico, en el medio de las ofertas televisivas, publicitarias, las más diversas ofertas de ese mundo simbólico cada vez más sobrecargado. En ese mundo que a todos nos satura, porque no te da tiempo recibir la información y no sabes todo lo que te está pasando, escuchás de mañana a Villegas y terminás de noche o pasás por la película que te recomiendan de la tarde y ya no sabes el mundo que se te ofrece en este aspecto simbólico, allí hay que tener estrategias para que nuestra voz, la voz de los uruguayos, la voz del artista nacional, etcétera, tenga posibilidades efectivamente estar en condiciones para que le guste o no al lector, y además de competir, para que acceda al público.
Y ahí nos metemos en otro tema. Tenemos, por lo menos por lo que ustedes dicen, empieza a aparecer la profesionalización en las industrias culturales. Mercado hay, y si no es acá, es para la exportación. Importamos mucho, compramos, somos consumidores de cultura, es decir, está todo eso. ¿Cómo se hace para que la industria cultural uruguaya pegue realmente un gran salto? Si me dejan hacer una pausa, volvemos con esto. Soy Luciano Álvarez con Gonzalo Carámbula con El Mundo Canal. Estamos hablando de las industrias culturales uruguayas y habíamos estado planteado qué hay que hacer para que despeguen, y no me acuerdo quién era que apuntaba. Habría que, para empezar, discriminar cuáles son las que tienen mayor proyección. No es el mismo el camino,
claro,
de las distintas industrias culturales.
Yo solo la pregunta es si el Estado tiene que hacer algo o no tiene que,
claro,
hacer nada.
Uh-huh.
Tiene que presenciar simplemente el desarrollo natural de las cosas. Yo pongo como ejemplo la industria editorial. En alguna medida el Estado participó en algún momento de la historia, liberando al libro.
Y no, la ley Godó, ¿no? La ley Godó es un antecedente fundamental en el estudio de la cultura de Uruguay.
Correcto. Estamos libres de toda la carga impositiva. Se pueden importar, se pueden exportar, se pueden vender libros, se pueden comprar insumos para la producción de libros sin tener por qué pagar impuestos, digamos. Eso es una ventaja que ha conseguido la industria cultural, ¿no? La industria editorial. Pero hay en otras actividades que uno manejo tan globalmente como Carámbula y como Luciano, que me interesaría saber en qué punto el Estado puede participar facilitando, promoviendo, desarrollando alguna de esas áreas.
Es que son muchas las cosas que se pueden hacer. Digamos, hay una primera cosa que es general, que es las industrias culturales, sobre todo, por lo menos en particular el cine, tienen muchas cosas en común con el turismo, por ejemplo. Entonces, y con ciertas políticas industriales. Entonces, las políticas de promoción turística y las políticas industriales de pequeñas y medianas empresas particularmente son aplicables totalmente a este rubro. Gonzalo hizo una experiencia excelente en Montevideo, con Montevideo, la Film Commission de Montevideo, o sea, Locaciones Montevideo, que era justamente un acto de promoción desde el Estado facilitando que en Montevideo se filmaran películas, que es una de las partes fundamentales. La gente también en general piensa, cuando piensa en términos de trabajo de cine uruguayo, ¿no?, en realidad piensa en los escasos largometrajes que el Uruguay razonablemente puede producir. A su escala nunca va a producir más de 2 o 3 largometrajes por año, pero ni loco. Pero sí puede ser locación de 3, 4, 5, 10, no sé. Por supuesto todo el cine publicitario, muchísimo del cual hoy se filma para el exterior. Hay empresas como País Texas, por decirlo de una que tenemos vínculos afectivos ambos, importantes. Sí. Trabaja muchísimo para el exterior, y hay que hablar de Salado, Metrópolis, que ha gestionado actualmente la avenida de Miami Vice, ¿no?, de todo este rodaje. Todo eso es parte del negocio. Hay partes del negocio donde el Estado puede dar una mano en el sentido de la promoción industrial clásica o del apoyo a servicios como las oficinas de locaciones, etcétera, y otras donde el Estado puede, hasta en algún punto, dentro de lo que son las políticas culturales tradicionales, introducir algunos subsidios. Pero no todo es igual, el espectro es muy largo, es muy amplio, ¿no? Entonces, ese es el eje del fenómeno. No se puede entender el fenómeno como una cosa indiscriminada, ¿no?
Claro, homogénea. Gonzalo, vos también sos de la tesis de que el Estado puede y debería hacer algo de apoyo y de promoción.
Sí, yo soy partidario de que el Estado tiene que intervenir, no en los contenidos, obviamente, lo aclaro por las dudas. El Estado, donde tiene que abstenerse, donde tiene obligación de no hacer, es en la creación, en el desarrollo individual o colectivo de las artes, de las personas, la manera de expresarse. Esos son los derechos humanos de primera generación, donde el Estado no se puede meter, en la libertad, etcétera, etcétera. Pero sí tiene obligaciones de hacer para facilitar el desarrollo, entre otros. Pero lo que pasa es que hay que llegar...
¿Se está hablando si se está pensando?
¿En algún lugar más?
En el Parlamento se está hablando, hay varios legisladores inquietos con este tema. Luis Mardones le interesa y le preocupa este tema, el director nacional de cultura. Pero yo, sabes una cosa, creo que es una, como es un tema cultural, creo que va sedimentando, que tiene una progresión a veces imperceptible, o de repente salta frente a un tema como el de Jorge Drexler, por ejemplo.
Claro.
Y el Oscar, y eso, ¿cómo llegó Jorge Drexler a un Oscar? ¿Cómo, qué pasó para llegar a esa? Entonces, hay momentos que me parece que hay gente que le va agarrando los temas, de a poquito.
De todas maneras, el sector no está bien estructurado, quiero decir esto. Hasta que el sector no sea percibido por todos los actores como un sector estructurado, por ejemplo, en este momento, si tú hablas...
Perdóname, Luciana, pero hasta que el sector no se vea a sí mismo también. Porque está el escritor ese que no permita que...
A eso voy. No, pero fíjate tú.
Se tiene que asumir.
Claramente, pero fíjate, en general, desde el sector político, por ejemplo, cuando se piensa en cine, no se piensa en la publicidad.
No, okay.
Que es el ganapán cotidiano de quienes hacen cine. O sea, claro, a tal punto que el propio decreto de creación del Distrito Internacional del Audiovisual excluye, primero, lo coloca no en el Ministerio de Industria, sino en el Ministerio de Cultura, bueno, es toda una decisión, pero excluye explícitamente la publicidad de su actividad, cuando es la publicidad la que le da de comer básicamente al sector. Entonces, mientras no se vea una integración general de los sectores y de las industrias culturales, desde todas las perspectivas, porque yo en ese sentido siento que están más cerca, en el término del cine, más cerca hoy que ayer los trabajadores, es decir,
Porque en el fondo, todos los muchachos de whisky o de las producciones trabajan en publicidad. Mm. Entonces hoy hay un acercamiento y crecientemente las productoras se están involucrando en ficciones, claro, etcétera. Entonces hay un progresivo convencimiento que forman parte de lo mismo. Uh-huh. Pero desde afuera no se ve así, ni hablemos de la televisión, que es otro universo totalmente por afuera, ¿no?
Gonzalo, de pasada, hablaba de, por ejemplo, cuando vamos a tratar de vender vacas por ahí, hablamos de lo maravillosa que es la carne uruguaya, etcétera, y la cultura es una mera referencia en el filo de lo poético. Por ejemplo, todo el servicio uruguayo exterior no tendría que tener como un cometido central la promoción real de la cultura, no de los amigos, de los embajadores, sino la promoción real de la cultura, ¿no? ¿Y cómo? Con una política establecida desde la Cancillería en coordinación con los productores de cultura. Gonzalo también decía el aspecto impositivo, es clarísimo, que merece análisis como lo mereció en su momento cuando se dio la ley del libro, ¿verdad?
Claro.
Pero también el aspecto financiero. Una pregunta concreta. ¿Hay condiciones para crear el Banco de la Cultura, como se sugirió hace un tiempo por alguna gente?
No sé quién le hacía la pregunta. Yo no, no me siento vos,
no, no, no.
¿Con qué le están haciendo? Es lógico que...
No, concretamente, Tolovich, cuando hacía el análisis de sobre las deficiencias de planteos culturales en Uruguay, hablaba de la posibilidad de encarar el desarrollo de algunas políticas culturales a través de la creación, no de líneas en los bancos existentes, sino de un banco de la cultura, digamos, que estudiara los proyectos, viera la viabilidad de ellos y en función de ellos trabajara. ¿Eso sería una posible salida para algunos temas, por ejemplo, para el cine, por ejemplo, para la televisión, para la producción de contenidos?
Se ha planteado en varios lugares eso. Yo creo que tenemos un problema en el sector cultura que tiene que ver con lo que decía antes Luciano sobre la relación con los artistas. Todavía el interlocutor con la sociedad es el artista propiamente. Ay, y como el interlocutor con la sociedad es el artista legítimamente, genuinamente, claro, pero el artista no necesariamente tiene por qué estar pensando esas cosas.
Claro.
Ahí tenemos un desfasaje que no nos permite... yo tengo una obsesión con la falta de transversalidad. En políticas culturales hablamos mucho de la visión transversal de las políticas culturales, pero creo que es como un diálogo, o solo nosotros nos oímos, porque realmente no logramos esa transversalidad. Transversalidad quiere decir que la visión cultural que tenga una sociedad, la manera de pensar su propio desarrollo cultural, tiene que ver con muchas políticas, y entre otras las económicas.
Con la creación, en la misma línea de tu pensamiento, con la creación de actores sociales específicos, que en Uruguay son todavía incipientes. Vuelvo a reiterar. Más que el Estado, más que el artista, tú lo que necesitas es el empresario cultural. La persona que sea capaz de transformar una idea en proyecto y un proyecto en algo, en un objeto cultural específico. Es el editor que no solamente recibe libros, sino se le ocurren ideas de publicación. Es el productor que no solamente recibe un proyecto de película de unos pibes, sino es capaz de trabajarla, desarrollarla, encontrar las vías de financiamiento. Es decir, sin esa figura empresarial central no es posible la reindustria cultural. En el Uruguay empieza a verlos, en algunos terrenos los hay, pero esa figura, ese actor social es la clave de obra del sistema.
Y es el que genera la interlocución, ¿no?
¿De qué genera
la lista? Ojo, hay artistas, porque no mencionamos a los otros, hay artistas que son muy buenos productores de su producción, muy buenos gestores de su producción.
Claro, y hay artistas que son muy buenos productores, sí, más que artistas, sí, y se han encontrado, sí, se han empezado a jugar a la producción.
Cuando estamos hablando de artistas, estamos hablando de en la función de artista, ¿no? Sí. De que le tenemos, sí, sí, que dejar que se meta en una...
Sí, a componer,
a crear, lo que sea. Ahora,
en un diálogo abierto.
Indagar si hay mercado en Miami para la pintura uruguaya no es un tema que le compete al que está metido con las manos en, claro, en la pintura, trabajando, claro, y desarrollando, o en la computadora también, ¿no? Porque sí, hoy en día también se trabaja. Pero quiero decir, esa función permitiría una interlocución, códigos, hablar en códigos comunes con el resto del sistema, que muchas veces no entiende también esta manera.
De... El que tiene que negociar políticas es el empresario cultural, no necesariamente el artista.
Creo que para tirar el tema arriba de la mesa estuvo bastante interesante, ¿no?
José Pedro, si no quedó algo claro, léanlo 2030.
Gonzalo, Luciano, gracias por acompañarnos. Contigo el mundo, nos reencontramos el miércoles que viene. Claro que sí. Y con todos ustedes mañana, 1:30. Chau.
Chao.